esas orejas, mira lo que parecía con esa perla manchada. Vos no eres médico, los médicos no se visten así. A ver, ¿dónde está la bata blanca? Es. ¿Cómo están, guachinis? Bienvenidos a este nuevo live Alta Salud, en donde vamos a estar hablando sobre el capítulo No tienes pinta de médico con el Alvarito de Astroenergía. Cuéntenme si ya leyeron este capítulo, en dónde, en qué parte van del libro y de dónde se está conectando para poder irlo saludando, y voy a ver si está ya el Alvarito por ahí. Amo. Bueno, ¿esto será una pinta de médico o no? ¿Qué estará pasando ya? O sea, ¿seré médico realmente o no? Ya, a ver, ¿dónde está Alvarillo? Si estás por ahí, mándame un saludillo. A ver, Tim, Astro, aquí está, ya, amo. ¿De dónde se están conectando los guachinis? ¿De Talagante, Valparaíso, de El Monte? ¿Dónde queda El Monte? Nunca había El Monte. ¿Y Kike? ¡Amo!
¿Qué
¡Hola!
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
¡Hola, querido! Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la vida?
Muy bien, aquí llegando. Te mandé un mensaje diciendo, chuta, parece que no voy a llegar a la hora. Al final llegué. Bueno, Mercurio retrógrado es así. ¿Tú cachas más que yo?
Pues, sí, pues. Mercurio retrógrado siempre hace de las suyas, mi querido. Algo de eso vamos a estar hablando. De hecho, acaba de hacer de las suyas Mercurio, fíjate tú. Debo contarte que yo también me vine a casa de mis padres y puedes creer que no tengo la conexión de Wi-Fi establecida.
No, no.
Exacto, así que estamos aberrando con 4G nomás. Espero que este dios del Olimpo, Mercurio, no se nos caiga, pero aquí hasta ahora vamos bien. ¿Me escuchas bien, no?
Sí, te escucho bien. Bacán.
Maravilloso. Mira qué tengo acá.
Amo, yo también lo tengo acá. Oye, muchas gracias, Marito, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias también por elegir este capítulo, que para mí fue divertido escribirlo. Pero antes de comenzar, quiero que puedas contarle un poquitín a los guachinis a qué te dedicas, en qué consiste tu contenido, tu Instagram, para que te vayan conociendo, y de ahí, ¿por qué quizás podemos hablar de también? Yo te tengo una preguntita. ¿No tienes pinta de astrólogo?
Maravilloso, exactamente. Yo estaba pensando hace un ratito. Bueno, para los amigos que me vienen conociendo, yo soy, entre comillas, arquitecto de profesión, pero tampoco tengo pinta de arquitecto, tampoco. Luego de varios años de estudio, me dediqué a la astrología, y desde ahí empiezo a desarrollar lo que tiene que ver un poco con el estudio del comportamiento humano. O sea, básicamente lo mío nace desde entender primero desde la arquitectura la necesidad de entender al consultante, en ese caso cliente, y desde ahí surge mi idea y mi necesidad de que ese era el área que a mí me gustaba profundizar. Luego esto me llevó por la vertiente de la astrología, en la cual encontré un método notable para poder desarrollar este encuentro entre consultante versus un mundo importante que tiene por desarrollar. Así que este capítulo, mi querido Nico, es también importante para mí, desde el punto de vista de vamos a poner al tiro todo sobre la balanza, vamos a poner inmediatamente todos los ingredientes.
Oh my God.
Te puedo contar, mi querido Nico, que una de las cosas con las cuales, y se refleja mucho en tu libro maravilloso por lo demás, porque quiero acotar lo siguiente, este libro tiene la facultad maravillosa de, y como dice su título, Alto en Salud. O sea, no estamos hablando de un libro de medicina propiamente tal, sino que todo lo que concierne a la salud de las personas, y por lo tanto, dentro de lo que hablaremos hoy, tiene que ver con la salud psicológica, desde el punto de vista de esta sociedad condicionada por arquetipos, estereotipos, ¿cierto? Y desde ahí nace una primera anécdota que estoy seguro que también tiene que ver un poco con lo que ha sido tu vida. Fíjate que cuando yo estudié arquitectura, 7 años, por lo demás, y luego me decido a la astrología, en el intertanto, cuando yo me titulo de la misma universidad que tú, lo primero que se me dice es, tienes que vestirte como arquitecto. El arquitecto parece que hay una especie de manual, una especie de manual social donde el arquitecto usa una especie de camisita, zapato vintage, ¿cierto? Ojalá este bolso que se cuelga por el costado, que nos da, ¿cierto? Otra impronta. Claro, negro. Siempre café o negro. Mientras más vintage se vea, mejor. Y si es desgastado, mejor aún. Zapatos como para ir a terreno, ¿cierto? De estos típicos también café o negro, no se les va a ocurrir vestirse de rojo, olvídelo. Un zapatito de buen vestir. Y sabes que la anécdota que tengo es que a mí toda la vida me costó vestirme de esa manera. Bueno, porque básicamente no soy yo. En esto voy a citar a mi madre, que tal vez ande por ahí y me decía, pero hijo, tienes que vestirte como arquitecto. Tienes que, por lo demás, eso es una frase que yo siempre la molesto con el tienes que, porque en mi caso a mí me gustaba, sobre todo en verano, ir de short, ¿cierto? Polera, jamás camisa. Yo en mi vida he usado corbata. Y cuando llegaba a la oficina, pie pelado, compadre, pie pelado. O sea, de repente ahí mi jefe decía, pero van a venir algunos clientes. Bueno, desaparezco, si te incomoda, yo desaparezco. Pero de ahí yo a cambiar mi forma de ser es complejo porque yo soy así, lamentablemente. Y es ahí donde en una parte notable de tu libro dice, pareciera que el hecho de que nosotros nos vistiéramos como refleja nuestra esencia hiciera que automáticamente olvidáramos los años de estudio, ¿cierto? Que hemos tenido en ese caso como arquitectos, como que es que si tú no te vistes de esa manera ya no pareces arquitecto. Y es como que inmediatamente se invalida el posible conocimiento que tú puedas tener como aporte a la comunidad.
Claro.
Desde ahí, ¿cierto? Desde ese capítulo que tú justamente aquí lo tengo marcado, hay una no notable relación que sucede también con la medicina. Efectivamente, aquí lo tengo marcado. Qué notable cuando uno de repente lo asocia también a la medicina. Y cuando uno va a ver al doctor justamente, uno espera arquetípicamente encontrar a ese doctor, exactamente la bata blanca. ¿Dónde está la bata blanca, Nico? ¿Cómo se te ocurre? Yo supongo que ya se perdieron todos los años de estudio y capacidad académica del Nico. ¿Cómo es posible, mis queridos amigos? ¿Cómo es posible? Y por lo tanto, esto responde, en mi modo de ver las cosas, a una sociedad que todavía estamos quedándonos en la prepandemia. Creo que para mí la pandemia fue una oportunidad maravillosa que nos debería haber abierto la mente en la no reminiscencia de situaciones anteriores que ya están quedando obsoletas, fíjate. El doctor se presentaba como esa voz de Dios. De hecho, el último doctor que visitamos fue a propósito de un resfrío de mi hija. Y el doctor me dijo, bueno, mire, vamos, si esta tos persiste, vamos a ver al especialista previo una pila de exámenes. Si es que la tos persiste. Pero por lo pronto mi receta va a ser que no hagan nada. No hagan nada y dejen que se le pase solito. Entonces yo pensaba, decía, wow, me habría ahorrado las lucas de venir acá si en el fondo la solución era no haga nada, amigo mío. Creo que de alguna manera esto se está refrendando en la imagen que nosotros tenemos versus ese profesional que nos habla de una salud donde en realidad pareciera ser que ya nos estamos dando cuenta que nosotros podemos tener mayor conocimiento de nuestra salud que alguien ajeno a nosotros. ¿Qué te parece esa premisa, mi querido Nico?
Es brígido como lo que tú habláis, esto de es como quien pareciese ser que cierta cantidad de seres humanos en el mundo se han quedado como un poco atrás con respecto a la imagen del médico, a la imagen del arquitecto, a la imagen de cualquier tipo
Claro.
de profesión, abogado también, abogada, abogade. Porque pareciese ser que todavía es como que tuviésemos estos mitos, ahora no asociados a la alimentación y a la salud como en mi primer libro, sino que ahora mitos, paradigmas, estereotipos asociados a las profesiones, a la cultura, a la sociedad, a las personas. Y eso es lo que yo trato también un poco de mostrar, de decir, por ejemplo, en el capítulo de que yo nunca tuve clases de así tiene que vestirse un médico, yo nunca
Exacto.
tuve clases de aprende a escribir con jeroglifos para que ningún paciente te entienda. Y así, y así, y así. Entonces, yo te quería preguntar un poquitín porque yo recuerdo una historia que tú contaste en algún live por ahí en algún momento, en el que tú comentabas de que viendo como parece una parte en tu historia, algo desencadenó en ti de estudiar astrología asociado, no me acuerdo muy bien, pero ¿qué fue finalmente lo que te hizo como romper un poco ese camino que ya estaba como predestinado, por así decirlo?
Exacto, mira, en términos de esa historia, y también tiene que ver con otra anécdota adicional, bueno, más que nada fue un capítulo de mi historia donde más que nada todos los estereotipos sociales ligados al éxito de un profesional se empezaron a desmoronar. ¿Qué es lo que te dice la sociedad? Importante. Bueno, si usted va a refrendar que es un buen profesional, lo primero que debe alcanzar es un trabajo suficiente que le dé el recurso económico, y si no le da, trabaje y váyase a otro que le dé más recurso económico para prontamente adquirir su casa propia, vivienda. Y mientras va esto acrecentándose, empiece a cumplir el checklist de lo que tiene que ver con, acuérdese que ya está cerca de los 30, ya tiene que formar familia, acuérdese que también tiene que cambiarse a otros trabajos mucho más reconocidos, como un arquitecto de renombre lo tendría, independiente de la pregunta si te gusta o no. No, eso no está en tela de juicio acá, ¿no? Eso no importa, importa un poco esa imagen, eso es lo de menos finalmente. Y desde ahí viene un momento que a muchos de los que me conocen les he contado, que viene el terremoto del 2010 y que rompe literalmente con todo esto. A mí, mi casa en el edificio donde vivía se inclina, queda inhabitable, ¿cierto? El lunes siguiente, como ya andaba medio desconcentrado porque tenía ganas de ver qué iba a pasar con mi situación habitacional, a mi jefe no le gustó esto y me echó, lo cual inmediatamente refleja en mí eso de me acaban de echar de este trabajo que representaba mi estatus social. Yo pensaba así en aquel entonces. Y esto era más que cualquier despido laboral, era me estaban despidiendo de lo que yo soy o lo que creía ser. En paralelo a esto, ese mismo año, una amiga, por afán de ayudarme, me dice, mira, te voy a invitar a un centro de estudios cabalistas que se llama, que es básicamente filosofía de vida. Si te sirve o no, bien, ahí tú ves. Llego a ese centro y en ese mismo lugar se estaba dando la cátedra de astrología. Y yo decía, prejuicio, ¿y esta lecera se estudia? Y una amiga que me acompañó me dice, claro, ¿y qué tal si nos adentramos a este estudio? Pero hay que estudiar para hacer el horóscopo, prejuicio número dos.
El horóscopo.
Claro, se estudia para hacer el horóscopo. Yo sabía que eran los editores de las revistas los que lo hacían según su propia tinca. Bueno, estudiamos, no pierdo nada, ya estoy aquí. Y así se desarrolla un estudio que duró 2 años, pero lo más relevante de eso, 2 años estudié astrología y luego por mi cuenta un año más, ahí se desarrolla algo que es fundamental. Fíjate que algo que puede sonar tan ridículo, pero lo empecé a pasar bien. Lo empecé a pasar bien conmigo, empecé a disfrutar lo que tenía que ver en la consulta con la persona que deseaba verse en su carta astral, la conversación de sobre lo que nos hacía sentido, si yo te podía dar alguna directriz en cuanto a este estudio astrológico, refrenda de alguna manera, pero yo todavía tenía la conciencia de que mi profesión no era esa. Yo era arquitecto, pues Nico, ¿cachai? Entonces tenía que de alguna manera seguir pareciéndolo. Automáticamente, claro, desde entre el año 2010 y 2012 se empieza a desmoronar esto. Desde la pregunta que yo mismo me hago de ¿por qué me obligo a pasarlo mal? ¿Por qué? ¿Por qué me obligo a estar trabajando en algo que no quiero trabajar? ¿Por qué me obligo a tener que hacer, por ejemplo, un permiso de edificación, trámites burocráticos, cuando yo no estoy para pasarlo mal? Pero el problema es que quizás voy a bajar de categoría social si me empiezo a dedicar a la astrología. Ese fue un cuestionamiento personal cuando tenía 30 a 32 años. Y ahí es donde se empiezan a caer todas las herramientas, se empieza a caer toda la estructura y los estereotipos al interior de mí. Y es ahí donde yo finalmente digo, bueno, mira, me voy a dedicar a pasarlo bien. Lo que venga a continuación se verá en el camino. Y desde ahí que no lo solté más, por lo tanto me empecé a preguntar. Y ahora, en cuando me enfrenta a la sociedad, y aquí viene la segunda anécdota, fueron muchos los casos donde algunos amigos y sobre todo papás de amigos, hablando de la generación anterior, me decían, oye, disculpa, ¿puedo hacerte la siguiente pregunta? ¿Cómo es posible que tú dejes de ser arquitecto, reconocido, predominante y protagónico en la sociedad y te decidas a ser astrólogo,
Un
arquitecto,
chamán,
un chamán, un horoscopero? Y finalmente incluso complementó con la pregunta, ¿y te va bien? Chuta, chuta, definamos la pregunta. Me preguntó, yo entendí que la pregunta del amigo no tenía una doble lectura, no era peyorativo, pero desde su formación pensaba que ser astrólogo era algo inferior en la pirámide social. Definamos qué es que me vaya bien, le pregunto al amigo. Me dice, no, si te va bien en términos económicos, por ejemplo. Bien, entiendo entonces lo que te preocupa a ti. Te preocupa la economía. Yo te debo decir que no debes preocuparte por la economía, porque en mi caso lo estoy pasando súper bien. Y ya empecé a desmoronar todo lo que tenía que ver con esas estructuras sociales, y la verdad que ni siquiera extraño la dedicación de arquitecto, porque lo paso tan bien siendo quien soy ahora, que en realidad ahí te puedo responder que me va bien. Y actualmente me va súper bien siendo quien soy ahora. Ahí entonces donde remato esta reflexión diciendo, ¿por qué nos tenemos que identificar tanto con lo que estudiamos como una especie de andar con el cartel, ¿cierto? Incluso esa necesidad de, si es que no tengo pinta de arquitecto o el Nico no tiene pinta de doctor, es necesaria una chapita que lo diga. Porque si no te voy a tratar de otra manera. O sea, yo veo aquí al Nico, pelo rojo, rosado, doctor. Y ahí viene una frase típica, más añeja que el hilo negro, como te ven, te tratan, fíjate. Yo discrepo absolutamente de aquello. Discrepo absolutamente porque finalmente uno se trata como finalmente se siente cómodo en su actualidad. Y el resto, bueno, el resto que se dé vuelta en sus prejuicios y estereotipos que finalmente no nada tienen que ver con lo que es mi vida actual y mi felicidad. Creo que por ahí entonces te resumo la historia de lo que tenía que ver, por qué actualmente me dedico a la astrología. ¿Por qué? Porque lo paso bien. Y se acabó. Ahora no sé cómo sería un pinta astrólogo. ¿Cómo sería? Me falta el turbante, yo creo, ¿no?
Yo no sé, yo como uno y como con un traje con varios planetas, así como con hartos
Luna,
colores,
hartos
morado,
colores.
así como el universo.
Y atrás un mantel también con planetas y signos del zodiaco.
Y un
Sí, por ahí.
báculo, así como Gandalf, ya amo, me encantaría.
Un báculo y una luna aquí, una luna,
Claro,
una bola de
la luna.
cristal, por ahí va.
Oye, qué loco lo que contáis porque en el último tiempo también me ha tocado ver a distintas personas que están ahí, como a mí también, como cuestionándose si esta relación de pareja en la que están hace muchos años, esta casa en la que viven, esta profesión que tienen, realmente es lo que quieren o no hacer. Y ahí yo siento que te quería preguntar un poquitín de astrología. ¿Qué está pasando en el cielo que está quedando la caga? De verdad que está quedando, está así como todo se está desmoronando, como vinieron dos eclipses, uno en Tauro, otro en Escorpio, o sea, está así brígida la energía. ¿Qué está pasando que nos estamos tanto cuestionando lo que ya teníamos como normalizado?
Ahí está perfecto la introducción que acabas de hacer, porque, bueno, para un poco a los que me están escuchando, que quizás piensen prejuiciosamente que vamos a hacer el horóscopo con Nico, no. No
¡Ah!
tendremos día de horóscopo tampoco, no, hoy día no será, no es lo que se dedica comúnmente un astrólogo, ¿cierto? No,
Tenemos
finalmente,
el alto salud.
lo tenemos acá, y claro, básicamente el astrólogo se dedica un poco a, es una disciplina inductiva, de hecho siempre recibimos un poco ataques desde los muchachos que se dedican a otras ciencias, sobre todo la astronomía, que pareciera ser un poco la hermana lejana de la astrología. Debo decir que lo único que se parece a la astrología a la astronomía es la palabra astro, sería. No, no tenemos nada en común, somos una disciplina inductiva y desde ese plano entonces empiezan a pasar fenómenos repetitivos cíclicamente que son constatables a lo largo de la historia. Es decir, estamos hablando de procesos mucho más larguitos que de un día a otro. Por ejemplo, desde el año 2020. Ese fue un año, pero notable. 2020 y 2022 son años, pero notables. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Saturno. Algunos dirán, ¿de qué está hablando este compadre? Bueno, en nuestro estudio, esa conjunción se da cada 20 años y empieza a romper y condicionar de alguna manera el comportamiento social. Júpiter y Saturno, planetas sociales. ¿Qué empieza a pasar? La curiosidad, Nico querido, es que esta conjunción se va repitiendo cada 20 años en un lapso de 200 años en el mismo elemento. Cuento corto, entre
Aire.
18... Ahora pasamos al aire. Antes tierra. Entre 1802 hasta el año 2000 se dio esta conjunción en tierra. ¿Qué significa? Que a la sociedad se siente respaldada por todo lo que tiene que ver con el elemento tierra. Recurso, economía, las guerras son por territorio, los combustibles son fósiles. Sin embargo, el año 2020, 21 de diciembre, se inaugura el ciclo del aire que va a durar hasta 2199, donde la sociedad empieza a cambiar y mutar sobre lo que tiene que ver con el elemento aire, mente, innovación, tecnología, redes sociales. O sea, el hecho de que nosotros estemos hablando hoy día es porque gracias a Internet, finalmente, que produce esta conexión. Las guerras, por lo tanto, en la actualidad se van a suscitar por inteligencia, pensamiento, tratar de envolverte en una matrix creada, ¿cierto? Que esto tiene un nombre, que es cuando te ponen ese casco y ves esa realidad 3D. E incluso, claro, las guerras tienen que ver un poco con ahora el pensamiento, la guerra Huawei contra Apple. Por lo tanto, estamos ahora en la actualidad hablando de un ciclo social que tiene que ver con la ruptura, y ahí viene el porqué del eclipse que decías tú, la ruptura de lo que a nosotros nos daba sustento y estabilidad. Y claro, pues, lo que nos daba sustento, Tauro, el metaverso, gracias Maca, el metaverso justamente. Lo que nos daba sustento era la zona conocida, más conocida como zona de confort. ¿Qué es lo conocido? Que si yo trabajo, recibo mi dinero, compro una casa, estoy estable.
Claro.
Sobre todo, la seguridad se condiciona sobre preguntarte, ¿tienes trabajo con contrato indefinido? Porque si no tienes contrato indefinido, no eres estable.
Claro.
Hemos asistido en estos 2 últimos años a la proliferación de gente que es su propia empresa, es su propio empresario, y nos damos cuenta de que es factible y de que es posible, y por lo tanto se empiezan a romper todas las estructuras sociales que tienen que ver con obsoleto, añejo, estabilidad, dando paso a este aire. Pero el aire también genera esa sensación de, uy, ¿qué terreno estoy pisando? Nosotros necesitamos esa seguridad. ¿Qué
Claro.
hizo el eclipse, Nico? Con esto termino. El eclipse entonces se posicionó en lo que se llama el eje Tauro-Escorpio, remeciendo lo que es nuestra zona de estabilidad. Pero no es porque los astros sean macabros y digan, oh, malditos guachines, los vamos a hacer sufrir. No, no, no. Es para darnos la oportunidad de construir nuevo sustento nacido desde lo que tiene valor para ti. Tú verás lo que tiene valor para ti. Se nos da la oportunidad entonces de poner ese nuevo foco de atención en qué es lo que te sustenta. Si te sigue sustentando el tener un reconocimiento profesional, una carrera, bien, bien por ti. Si ya nos dan la oportunidad de empezar a darnos cuenta que somos nosotros los que vamos a crear nuestra propia vida y todo el tiempo hemos estado engañados, bueno, ahí vas por el otro camino. Remato con la siguiente reflexión, Nico, para darte la pelota de vuelta. Fíjate que en la educación que también habla este maravilloso libro, la educación es parte primordial de nuestra comprensión estructural de una sociedad que ya está obsoleta. Sucede que uno de repente se hace la pregunta, ¿qué será más productivo, que yo primero indague sobre lo que me gusta y luego lo estudie? ¿O primero estudio algo y después veo si me gusta? Bueno, les comunico que la educación actual todavía te invita a que tú primero estudies una malla general en términos de educación, ¿cierto? Los 12 primeros años de educación. Luego, cuando tienes 18 años, entras en la incertidumbre de, chuta, no sé qué voy a estudiar. No sé qué voy a estudiar, ya elijo algo, top 5, ¿cierto? Ingeniería, leyes, medicina, arquitectura, porque ahí me voy a la segura. Y luego, una vez dentro, veo si me gusta. Es como el mundo al revés, ¿no? Cuando en el fondo quizás será primordial ya cuestionarnos, ¿qué me gusta primero? Y luego empezar a desarrollar lo siguiente. Abracito, Rodo, querido. Es como una crítica al sistema educacional, finalmente. Creo que por ahí parte la ecuación que deberíamos plantear, ¿no? Y de ahí se generan todos los estereotipos, finalmente, que pugnamos por estudiar estas top 5 y finalmente tenemos a gente infeliz. Gente que lo pasa mal, pero se autoobliga a pasarlo mal y se desconecta cada vez más de esa metáfora de seguir disfrutando el hecho de ser un niño, finalmente. ¿No te parece, mi querido?
Sí, la verdad es que yo también ahí cuestiono un poquitín el sistema educativo en el alto en salud. No me acuerdo si es en ese capítulo específico o en otro, pero Para mí el sistema educacional, sobre todo, tiene grandes cositas que se dejan aparte y que, por ejemplo, para la educación antroposófica, que es como también un poco a lo que yo me dedico, para la educación antroposófica es muy importante el arte, es muy importante el desarrollar los sentidos, ¿ya? Y no solamente estar acá en la mente. Sino que estar también bien encarnado en este cuerpo para yo a través de esta, como estar bien aquí en la tierra, poder conectarme con mi imaginación, mi intuición, mi inspiración para tomar decisiones que me hagan feliz, que me hagan como sentirme más expansivo, etc. Entonces, yo encuentro que al menos a mí la astrología, yo me acuerdo que en el tercer año en Alemania nos dieron dura con la astrología médica porque recuerden que la astrología son imágenes que nos pueden ayudar a entender procesos. Entonces, por ejemplo, la imagen de Capricornio tiene que ver un poco más con los límites, la estructura. Entonces, hay enfermedades asociadas a la sobredelimitación, la sobreestructuración, y ahí es como decir, chuta, parece que nos estamos yendo demasiado al Capricornio, despertemos otros ámbitos, otro arquetipo. Entonces, desde ese
¿Qué
punto de
temazo te
vista, yo.
mandaste? ¿Qué
¿Ah?
temazo te mandaste? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué temazo te mandaste a astrología médica? No, no, no tenía conocimiento que habías tenido acceso a la educación allá en Alemania de astrología. ¡Wow! ¡Un temazo!
Sí, pues que lo que pasa es que en la antroposofía se tocan distintas perspectivas de la salud y una de esas es la astrología médica, pero como una herramienta para tener imágenes para entender los procesos de las personas en la consulta. Entonces, a mí me hace mucho sentido todo lo que tú comentas de la transición ahora en conjunciones en aire, porque también veníamos un poco de esta tierra como segura, por así decirlo.
Claro.
Pero el aire nos viene a invitar en otras cuestiones. Yo tengo por ahí preguntado cuál es mi ascendente. Yo tengo el ascendente en Piscis, pero tengo el nodo norte en Acuario y tengo el stellium con mi sol en la casa 11. Entonces, como que el Acuario y todo como este aire. A mí me hace mucho sentido y me gusta un poco como que todo esté así como
Bien revuelto.
recuestionándose, porque al menos yo igual me sentía cuando estaba en el colegio, por ejemplo, muy raro, muy extraño, como que pucha, como no tengo como un poco lugar acá y yo siento que ahora las personas que sí se sentían diversas, diferentes, etcétera, están teniendo más espacio para desarrollarse en sociedad. Y yo creo que mucho eso tiene que ver con lo que tú mencionabas de Acuario.
Claro. O sea, y justamente tocando el hilo ahí que tiraste, que notable entender también que nuevamente el prejuicio en mi caso de entender que el astrólogo no hace horóscopo, sino que básicamente, como lo dijiste, astrología y salud, es entender que de repente nuestro comportamiento habitual, cotidiano, lo que tiene que ver con la casa 6, nos lleva, de repente, por lo pronto, a comportamientos muy restrictivos, ¿cierto? Saturninos, del deber ser, del rigor, la responsabilidad, y eso te aleja arquetípicamente a un comportamiento jupiteriano, que es expansivo, divertido. Entonces, no se habla propiamente tal de una adivinación de estos dos planetas, sino que si estamos
Claro.
teniendo demasiado rigor en nuestro comportamiento habitual, guachini, te falta una pizca de alegría, disfrute, celebración por lo demás, y esto constituye un hábito. Por eso es
Claro.
interesante finalmente que la casa de la habitualidad es lo que constituye nuestros hábitos, y los hábitos o malos hábitos tienen repercusión inmediata en la salud. Ahí está la ligación finalmente, o sea, notable. Pero quiero volver a algo, mi querido Nico, sobre este libro. Yo una vez, esto es a título personal, yo me divierto mucho con lo que tiene que ver con algunas respuestas que tú das a los haters, lo pones, ¿cierto? Cuando en los videos que tú haces, los pones arribita. Y me acuerdo que, bueno, tienes una facultad notable de reírte finalmente de aquello, porque el prejuicio y el hater está tan arraigado en nuestra sociedad, y que incluso tú como lo reviertes en humor finalmente. Recuerdo un video que me mandaste sobre, bueno, no tiene pinta de médico, y tú empezaste a jugar con la bata blanca, y si uso el estetoscopio se llama, o ya está obsoleto ese concepto, está
No,
obsoleto, ¿no?
sí, se usa,
Sí, se
sí.
usa, ya, y hablando así, así, e incluso tiene pinta de hueco, digámoslo como lo que tú pusiste, que muchas veces te catalogan. Y vuelvo a preguntarme, ¿eso invalida todos los años de estudio académico, de experiencia de una persona dedicada fervientemente a la salud, alto en salud? Yo creo que, y ahí te lo pregunto personalmente, eso que también mencionas en el libro, fue una manera, de alguna manera, de bajarle el perfil a la crítica tan descarnada, hater, porque finalmente esto es para mandar a psicoterapia a cualquiera. Ojo que el bullying es potente. En cambio, me da la sensación de que te lo tomáis bien, después de quizás estás como curtido en esto, como curado de espanto.
Ha sido varias sesiones de psicoterapia. Ha sido varias sesiones de psicoterapia. Pero claro, también es como una forma de obtener, por ejemplo, muchas personas cuando yo hago videos así, me responden o me comentan, no es necesario que te estés defendiendo constantemente, pero yo no lo hago por defenderme, sino que
No,
lo hago
no.
como para seguir educando. Es como otra forma nomás de darle una vuelta a quizás una imagen que se proyecta desde otra persona para darnos cuenta de a veces cuán absurdos llegamos a ser en nuestras formas de pensar y para también reírnos un poco. O sea, desde la medicina antroposófica el humor es muy importante. De hecho, yo me acuerdo que los profes en Alemania actuaban, tocaban instrumentos, tiraban al suelo,
Qué
era muy
maravilla.
entretenido. Entonces, por ahí va un poco el tema de cómo ocupar estos comentarios, pero para seguir construyendo, porque no tienen por qué si ya hay demasiada destrucción en el mundo para seguir destruyéndonos entre nosotros. Yo no le encuentro ningún sentido.
Ningún sentido. Procedo a leer un pequeño párrafo. La Facultad de Medicina nunca tuve los siguientes ramos. Cultura, conviértete en el diostor más jerárquico y heteronormado del hospital. Biología, bases para olvidar que tuviste emociones. Qué notable. O sea, bases para olvídate de que algo te importa, que tuviste emociones. Justamente página 39, capítulo no tienes pinta de médico. Historia de la caligrafía, notable. Ininteligible y jeroglífica. Yo dudé, de verdad, ¿no hay un ramo de escribir mal? ¿Cómo es posible? De verdad, ¿no hay? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea? E
Sí.
incluso,
Dale, dale, dale.
incluso me río a veces de, hay cachado, Nico, que igual en todas las carreras y profesiones, mientras tú más hables enredado con palabras que son solamente atingentes a dicha profesión, suena como más
Ay.
importante, ¿no? Recordaba, por
Sí.
ejemplo, el abogado, que tú le preguntas, disculpa, abogado, ¿qué pasa con este trámite que está en curso? Bueno, toda vez que mi consultante, to toda vez que mi defendido decía, ¿qué es toda vez? Y toda vez parece que significa a propósito de, y yo le decía, pero no lo puedes hablar normalmente para entender, porque yo como astrólogo en la consulta, no te digo, mira, fíjese usted que usted tiene un problema sobre la cuadratura en T cardinal mutable que le afecta finalmente en lo que es el ascendente que ha generado un desarrollo involutivo en lo que tiene que ver con tus tres signos protagónicos. No, nadie me entendería
Ah,
nada. ¿Cuál
en
es
el
la
grado
idea?
22,
En el grado 22. ¿Cuál es la idea finalmente? Porque siento que nuevamente eso nos separa. Nos separa, será por un afán de generar como protagonismo, importancia, y te voy a contar una anécdota que seguro la vas a captar inmediatamente. Un día, Nico, fui al dioctor. Fui al dioctor. Pero un dioctor de urgencia puntual, y fíjate que mi síntoma era dolor agudo en la espalda, que se empezó a acrecentar y que me empezó a generar una dificultad incluso para respirar. ¿Qué pasó? A mí me cuesta moverme ahí a la urgencia, típico viernes por la noche, ya mi esposa me lleva a la urgencia y el doctor me espera y me dice, bueno, tenemos que hacer exámenes. Ok, lo que sea, mientras yo ahí todo apretado porque el dolor me estaba dificultando el estar en posición horizontal en la camilla. Hace
Estabais todo
exámenes de,
contraído,
imagínate,
todo
todo contraído,
contraído.
todo contraído. Y para la escoba, lo único que quería, no sé, dame cualquier cosa para dejar de estar contracturado. Exámenes de sangre, pulmón, 5 más. Pasaron 40 minutos, llega el doctor con los exámenes en la mano y dice, están todos normales. Están todos normales. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Yo creo que no se atrevió a decir que no sabía. Dijo,
No
bueno,
tenéis nada,
tenemos que. No tenéis nada, básicamente. Así que vamos a tratarte con tramadol. Tramadol me dijo a la vena rápidamente. Pasaron otros 40 minutos. ¿Se te pasó el dolor? No. Más tramadol. ¿Se te pasó el dolor? Sí. Te vamos a dar de alta entonces. Ya, pero doctor, disculpe, ¿qué tengo? que tengo, porque usted me manda para la casa con tramadol y si yo tengo el dolor nuevamente me voy a tener que mandar más tramadol. Pero, ¿qué generó esto? ¿Cuál es la génesis? Se complicó y me dijo, mira, tú presentas un agudo caso de dorsalgia aguda y profunda. Diagnóstico para la casa. Yo decía, suena grave. Yo dije, suena grave, dorsalgia aguda, esto debe ser casi
Ay, ay,
de
no.
muerte, ¿cachai? Claro, y llego a la casa y le cuento a una prima, odontóloga, y me dice, primo, estaba preocupado por ti, ¿qué tenía? Siéntate que te voy a contar. Dorsalgia aguda. Y me dice, ya, pero ¿qué tenía? Pues eso, si dorsalgia, dolor de espalda. ¿O no? Ese
Claro.
fue el diagnóstico del doctor, pero como sonó enredado, yo no sabía lo que era una dorsalgia aguda y finalmente era una contractura en el trapecio. Otra cosa que tampoco entiendo, pero por ahí va la cosa. Entonces,
Claro.
mientras más enredado el lenguaje, parece que se da más importancia cuando finalmente, gracias a otro tipo de medicina que accedí, que sí era un médico alópata, pero que mezclaba otras variables, ¿sabes qué es lo curioso? Y creo que nos profundicemos en esta área. Fue una mujer a la que fui a ver semana después y lo primero que me pregunta fue rarísimo. Llego con mis exámenes, todo sano, se los paso a la doctora y me dice, no, no, no necesito eso. Ya, le digo yo, te voy a hacer una pregunta súper trascendente. Chuta, ¿cuál es? Me dice, ¿cómo estáis? Me preguntó eso. Y le
Ah,
digo, ¿cómo estoy?
amo.
Así como que, sí, ¿cómo estáis? Estás muy estresado. Alguna situación personal, y yo decía, chuta, me equivoqué, entré a la psicoterapia. No, era su forma de hacer medicina, notable. Finalmente dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que ocasionó tu contractura de trapecio es una situación de estrés que estás viviendo en tu índole personal. Chan, he ahí la génesis.
Claro.
Y esto tiene un poco la facultad de esta conversación de volver a posicionarnos en la importancia de entender lo que nos pasa finalmente como gatillante de una enfermedad. Pero claro, uno sigue acudiendo al dioctor vestido de blanco porque al parecer este me va a dar más seriedad. Y si tengo que elegir, muchas veces uno dirá entre el doctor de la bata blanca, barba de 3 días, versus el Nico Soto, que no sabemos si se le despojaron todos sus estudios por todos sus estereotipos que presenta, parece que socialmente seguimos pensando que el respaldo nos lo va a dar el de la cotona blanca, el que tiene acá su insignia. ¿Por qué nos pasa eso, Nico? ¿Qué pasa?
Claro. Oye, primero que nada, gracias por contar esta historia. Es una historia que muchas veces se repite y que es importante también manifestar, porque también me han llegado muchas consultas de esto. Nuestro objetivo al conversar de estos procesos no tiene que ver con satanizar o demonizar la
Exacto,
medicina alópata, porque la
exacto.
medicina alópata ha entregado muchos grandes avances, ciencia para cosas agudas, trauma, o sea, infinitas cosas, ayuda mucho. Pero para lo que tú cuentas también, o sea, en medicina alópata, el tema de estrés muchas veces queda a veces muy de lado y se manda o a psicoterapia, a psiquiatra, y está bien, pero también sería también bacán, importante que un médico pueda decirte, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que por todo lo que me contaste, tu antecedente, puede ser que estas dorsalgias haya sido desencadenada por un estrés y no necesariamente por algo grave. Entonces, yo creo que ahí como que podemos ir complementando ambos mundos, ¿cierto? El mundo como
Exacto.
multidisciplinario, integrativo, y el mundo más alópata, materialista, más ligado a lo científico, pero que no están separados, por eso es ahí medicina integrativa. Yo creo que está pasando esto, como que está pasando esta transición de la que estamos, que es súper loca, que está llena de eclipses, que está llena de cambios, y que va a seguir, yo creo, volviéndose un poco así para que nosotros podamos más evidentemente darnos cuenta de qué cosita en nuestra vida ya no nos hace tanto sentido, tenemos que cambiar o si no, nuestra salud va a empezar mucho a decaer. Entonces yo creo que también por ahí, quizás para ir cerrando un poquitín, te quería preguntar, ¿dónde las personas, porque ha preguntado harto, dónde las personas pueden formarse en astrología, si quieren aprender más de estos temas, la carta astral, etcétera? Cuéntanos un poquitín y cerramos ahí el tema de la pinta. Pinta.
Bien, pues, pinta. La astrología, bueno, disciplina inductiva que usted puede estudiar en mi centro de estudios, Astroenergía, usted me puede buscar ahí. en el Instagram, justamente Astroenergía, o en la página www.astroenergia.cl. Incluso, ¿por qué me llamo Astroenergía? Bueno, porque antes de estudiar astrología estudié Reiki y me dedicaba a las energías y luego a la astrología. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál será mi nombre clave para que me reconozcan? Bueno, Astroenergía, así de fácil es la ecuación. Por lo tanto, entender que la importancia de la astrología tiene que ver, insisto, como ser una disciplina inductiva. Siempre digo a mis amigos más cercanos, imagínense como una especie de psicólogo que va a empezar a preguntar sobre tu propio desarrollo evolutivo en términos de lo que ha ido pasando en tu vida y que se refrenda muchas veces en las tendencias que marca una carta astral. No es predicción en absoluto, esto no es predictivo, sino que con el mismo consultante vamos construyendo una historia para decir, mira, tengo la sensación de que falta profundizar por aquí, por acá, por allá, y por lo tanto me pueden buscar en las redes de esa manera, estudios y cátedra y se inician en marzo y en agosto. Siempre, marzo y agosto son semestrales, el estudio completo, usted no necesita estudiar completo, usted puede estudiar el curso básico, el 2 o el 3, si lo quiere hacer completo dura un año y medio. Así que por ahí me pueden pillar en las redes, mi querido Nico, y sobre todo soy yo el agradecido de tener estas instancias, como decías tú, de conversación, que creo que aportan a romper mitos finalmente. Todo esto son mitos, son estereotipos construidos socialmente y de la misma manera que se han construido también, es hora de empezar a develarlos, ¿cierto? Y un poco a contribuir a estas creencias que finalmente son limitantes y que más que nada nos siguen condicionando ya en el año 2022, que ya es hora de empezar a acercarnos a lo que se denomina la era de Acuario, famosa esta, ya que ya se viene acercando, ¿no?
Oye, Alvarito, muchas, muchas gracias por haber estado hoy día, gracias por todos tus conocimientos, por habernos entregado ahí varias historias entretenidas para también nosotros despejarnos dentro de
Sí,
esa historia. Y gracias a todos los guachines que estuvieron hoy día conectados. Recuerden que el Alto en Salud y el Alto en Mito están en todas las librerías por si quieren ahí leerlo y seguir ahí informándose, educándose de salud.
a propósito de decir, súper rápido de lectura, súper divertido, se van a matar de la risa aprendiendo, así que me lo leí en 3 días, les juro, notable, así que
No.
felicitaciones, Nico.
Vamos.
Y gracias más que nada, gracias por tu aporte finalmente a la medicina integrativa. Así que soy yo quien te agradece en esta pasada y nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos. Chao, guachinis.
Chau,
Chao.
chau.